Beatriz Bragoni es historiadora, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. La vamos a molestar, pero para hablar en concreto de la historia y no en particular de las palabras. Simplemente para poner en contexto a la situación, vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto lo que dijo respecto de la campaña del desierto que llevó adelante Roca.
La Argentina está en un proceso de fragmentación y de ocupación ilegal de tierra que puede colocarnos en un grave riesgo. Alentar este tipo de cosas, y donde cualquiera se autopercibe mapuche, además el mapuche es un pueblo invasor, no es un pueblo originario de la Argentina, es un pueblo originario de Chile. Y no tiene nada que ver la historia del mapuche en Mendoza, ni tampoco en la Patagonia. Cruzaban la Patagonia para venir a robar ganado y mujeres en el siglo XIX. Y apareció Roca, por suerte, en la Argentina. Argentina apareció Roca. Hizo la campaña al desierto y ocupó la Patagonia argentina. La Patagonia es argentina por Roca. Si no, estaría todavía siendo ocupada por Chile.
Esto es lo que dice Miguel Ángel Pichetto. Pero bueno, al margen de sus palabras, hay un par de datos que él deja concretamente, que esta campaña del desierto de Roca sirvió para liberar a la Argentina y poder expulsar a algunos invasores. Beatriz, ¿cómo le va? Buen día. Ricardo Rodríguez en LB10. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Es así la campaña del desierto? ¿Sirvió para echar invasores o para definitivamente ocupar territorios que la Argentina no ocupaba?
Bueno, mire, en primer lugar hay que ubicarse en el siglo XIX, en donde la Argentina como Estado Nacional no existió por mucho tiempo, a raíz de que las independencias, diríamos, toda la declaración de las independencias que afecta a todo el continente, a todo lo que eran las Indias Españolas, o lo que se llamaba América Española, es decir, la desintegración del imperio que se había ido forjando desde la conquista, ¿no es cierto?, hasta el desatino de los monarcas españoles, que fue cederle los derechos majestáticos a Napoleón. Eso generó una implosión del imperio, en donde se dividió ese imperio, ¿no es cierto?, en jurisdicciones que se declararon independientes de España, en el Cono Sur, entre 1816 hasta finalmente la Batalla de Chacabuco, que se va a conmemorar el año que viene, ¿no es cierto?, que termina con el poder colonial en América del Sur. Entonces, ahí se inicia un proceso muy intenso, muy violento también, porque las guerras continúan. Termina la Guerra de Independencia, pero empiezan lo que llamamos las guerras civiles, ¿no es cierto? ¿Qué demuestran qué? Que demuestran que las élites de las independencias no pudieron fundar gobiernos estables y duraderos en el tiempo. Y ese proceso de consolidar los nuevos estados nacionales, que es un fenómeno que afecta a todo el mundo occidental, ¿no es cierto? Porque también en el siglo XIX, por ejemplo, se forma el Estado de Italia. No existía Italia antes de 1861, existían principados. También se consolida el Estado alemán. No existía Alemania hasta 1871. ¿Por qué? Porque habían principados, ¿no es cierto? Entonces, esos procesos de unificación nacionales son un fenómeno muy, diríamos, reciente. En general se dice que la Argentina, ¿no es cierto?, es muy reciente, es una nación reciente. También hay otras naciones que son muy recientes, que tienen 200 años nada más. Si uno lo pone en perspectiva en el largo plazo, decir, bueno, 200 años en la historia de la humanidad no es mucho. ¿No
claro.
¿Cierto?
Ahora, en particular, lo que
y
pasó,
en particular, en la Argentina se presenta esta situación en donde las dirigencias se ven obligadas, las dirigencias sobre todo de las provincias y de ese Estado Nacional que es difícil de consolidar, se ven compelidas a afianzar territorios, a incorporar territorios y poblaciones. ¿Para qué? Para ejercer lo que se llama el monopolio físico de la fuerza. Entonces, ese proceso lleva prácticamente 50 años en la Argentina. Hay una primera expedición, lo que se llama, y campaña militar al desierto en 1833, ¿no? Que es una fuerza militar descentralizada que se coinciden los gobiernos provinciales que tienen fronteras muy inestables con los territorios patagónicos y las parcialidades indígenas que allí habitaban y que vivían, ¿sí? Y que llevaban a cabo su vida en relación, diríamos, amistosa o en relación conflictiva con los gobiernos hispano-criollos,
¿no? Ahora, el origen de los mapuches en Argentina, ¿tiene que ver con una suerte de invasión del pueblo mapuche
a la Argentina? Bueno, eso es un anacronismo que en general es usado en función de las violencias, ¿cierto?, que han ocupado y que han utilizado esa identificación para fines que no son únicamente, ¿no es cierto?, reivindicativos de una identidad cultural, ¿no? Uh-huh. Y es un anacronismo porque en realidad la presencia mapuche tiene que ver con todos los intercambios que se daban en territorios que todavía no eran ni chilenos en sí mismos ni argentinos como tal lo entendemos después de 1880, ¿no? Entonces ahí hay un uso, exagerado y políticamente intencionado de asociar la identidad mapuche solamente con Chile y decir que en el territorio argentino los mapuches no existían.
Ajá, yo tengo la vivencia en La Pampa de Calfucurá, ¿no?
Claro.
Juan Calfucurá, que inclusive hay edificios, hay calles, hay en La Pampa, en Santa Rosa, y Calfucurá tuvo un hijo argentino, que nació en territorio argentino, Manuel que fue un poco el hombre que dicen fue aliándose con Rosas y llevando adelante una campaña muy fuerte de ocupación de territorios, ¿no?
Por eso.
Pero Calfucurá es como que
el émulo de Rosas en Mendoza, por ejemplo, fue Aldao, ¿no es cierto? Cuando todavía no era gobernador, y que llevan a cabo un avance sobre territorio que no controlaban todavía de los grupos indígenas residentes en el sur de Mendoza hasta Neuquén, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero acá lo importante es señalar que al no haber una identidad nacional consolidada, porque no hay un Estado nacional consolidado después, justamente que se lleva a cabo esa campaña militar que en parte extermina y que en parte incorpora a la población que sobrevivió a esa agresión militar, la incorpora forzosamente, ¿no es cierto?, al nuevo Estado argentino. Es ahí donde se presenta, diríamos, la dificultad de entender con la seriedad que se requiere ese proceso de ocupación del territorio, ¿no?
Beatriz, justamente, Esteban la saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Justamente cuando lo escuché al señor Pichetto hacer referencia a que son un pueblo invasor, pensé justamente en eso y qué bueno que usted, que es la que entiende en la materia, directamente ponga claridad. Claro, el pueblo mucho no entendía la división política entre Argentina y Chile, sino que era una región donde no existía una división política, incluso no era el virreinato de Río de la Plata, por algo son pueblos originarios.
Claro.
Pero le consulto algo, porque esto es una cuestión netamente política de estos días. En el marco de este reconocimiento que se le ha hecho a colectividades que se consideran mapuches, autopercibidas como mapuches o que son mapuches, está esta entrega de tierras, y Rodolfo Suárez hace un tiempo dijo: en Mendoza nunca hubo mapuches, es una avivada. Entonces yo le consulto si el pueblo mapuche, antes de que Mendoza fuera Mendoza, habitaba estas tierras.
Bueno, lo que indican las investigaciones antropológicas de los lingüistas, porque es un tema que hay que recordar, ¿no es cierto?, que esto se activa, todos estos procesos se activan con la reforma constitucional del 94, ¿no? Entonces, y también con todo un proceso global de reconocimiento y de actos de reparación histórica frente a poblaciones que han sido que habían sido hasta la víspera, diríamos, marginados o puestos en los márgenes de las sociedades, ¿no? Hay que pensar también, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue un proceso diferente, ¿no? Los ponían, los indígenas los pusieron en reservas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese proceso disparó y le dio legitimidad, ¿no es cierto?, a reivindicaciones de los pueblos originarios, ¿no? Y en torno a esto, entonces, la agenda de investigación social, ¿no?, los antropólogos, lingüistas, historiadores y demás, junto a los cambios, diríamos, de paradigma, diríamos, los cambios en el abordaje del fenómeno, que es entender esto, ¿no es cierto?, que no había Estado argentino antes que la Argentina tuviera un Estado nacional, ¿no? Digamos, no hay Argentina en 1561, no hay Argentina ni Mendoza como provincia hasta después de 1820. Puede existir la ciudad de Mendoza, la jurisdicción de Mendoza, pero no es la provincia soberana que después integra la nación argentina.
Claro, pero en las tierras que hoy están demarcadas en un mapa con la forma de Mendoza, ¿había pueblos mapuches?
Bueno, hay presencia, diríamos, y contactos y evidencias de poblaciones mapuches que tienen que ver desde estudios genéticos hasta contactos culturales y también conflictos entre esas parcialidades indígenas. Y hay un ejemplo muy claro, más evidente, imposible, que es cuando San Martín firma el tratado con los pehuenches, el mediador de ese parlamento indígena que se celebra y se conmemora, ¿no es cierto?, en San Carlos, era un mapuche, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que era Fray Inalicán, ¿no? Era un mapuche que había, como conocía la lengua de todas esas parcialidades indígenas, le permitió, de todos esos caciques que asistieron al parlamento y que San Martín los homenajeó y que obtuvo el consentimiento para que no se plegaran a las fuerzas del rey, porque acá también hay que decir una cosa, que muchas de muchos caciques indígenas estaban en contra de la independencia y que eso hizo sobrevivir la guerra en el sur chileno, ¿no es cierto?, en el sur chileno, y que eso también asusó, ¿no es cierto?, la inestabilidad de los gobiernos criollos e independentistas de este lado, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, evidencia, hay evidencia. El tema es que la condición mapuche es solamente asociada con lo chileno, es un problema, ¿entienden?
Claro, claro. Y sí, porque mapuches que han tenido hijos en la Argentina, por ejemplo, ¿no?
Claro.
El caso de Cafucurá, por ejemplo.
Pero hay, digamos,
y ahí hay generales.
Hoy por hoy, diríamos, hay masa crítica, lo que se llama en la jerga masa crítica, bibliografía, mucha información, que, diríamos, que ponen en cuestión, la idea plasmada y la interpretación plasmada y que legitimó la campaña de Roca. Ahora, a mí también me gustaría decir que no hay un solo Roca, no hay un solo Roca, porque hay que pensar que Roca, primero, fue un militar que estuvo al servicio de la autoridad nacional, ¿no? Y que como tal, y estuvo al servicio de la autoridad nacional, digamos, nunca se rebeló contra las autoridades legales, ¿no? Es un tipo de militar muy distinto a los militares que después, lamentablemente, interrumpieron el orden institucional después en el siglo XX, ¿no es cierto? Roca es un tipo fiel a la autoridad nacional y es un militar que lleva a cabo esa campaña, que la lidera, que rompe la tradición con el indígena que había llevado Adolfo Alsina como ministro de guerra, ¿no es cierto? Porque no es que esa política de guerra sale de la nada, sale de la cabeza solamente de Roca.
Beatriz, lamentablemente me quedo sin tiempo, ya tengo que entregar mi programa y bueno, le agradezco mucho esta comunicación. Queríamos un poco aclarar un poco el panorama y la situación en torno a este tema.
Sí, pero déjame decir una cosa más.
Sí, 30 segundos.
Es el ese Roca que se convierte en presidente, no solamente entonces no desobedece nunca a la autoridad nacional, sino que somete también a gobernadores insurrectos como el gobernador de Buenos Aires. Y además es el gran personaje que estimula la formación del sistema educativo público, ¿no es cierto?, a través de la ley de 1884. Uh-huh. Y que enfrenta incluso a la iglesia expulsando al vicario apostólico. Uh-huh. Entonces no hay un solo Roca.
Claro. Gracias, Beatriz. Muy amable.
Ok, listo.
Chao. Beatriz Bragón, historiadora, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, hablándonos un poco del origen de los mapuches aquí en la Argentina.